deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, de nuevo.
Oye, ojalá acabe este folletín y este lío personal pronto y podamos hablar de fútbol y de la selección, ¿verdad?
¿Dónde hay que firmar? Ponme sí. El papel, por favor. A es ver verdad. Si es verdad.
A mí me da, yo lo siento, de verdad, me da esta pena, macho.
Bueno, hablamos del lío entre Luis Enrique y Robert Moreno. Sí. Ya saben que ayer, en una comparecencia, en su reestreno, su re-presentación, re-presentación como seleccionador nacional, Luis Enrique habló de esto, de por qué ya no quiere a su lado a Robert Moreno en la selección.
El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Es el único día durante estos últimos meses en los que yo tengo contacto con Robert Moreno. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Lo veía venir, entiendo que le haga ilusión ser seleccionador nacional, pero para mí es desleal.
Durísimas palabras de Luis Enrique. Había dudas sobre qué iba a hacer Robert Moreno, pero ha tardado solo un día en contestar. Ha sido esta tarde, en una comparecencia en un hotel de Barcelona, que ha comenzado así.
Y lo que estoy haciendo ahora es porque os quiero aportar la información necesaria después de que ayer se me atacase de forma personal y se me etiquetase con algo que me parece injusto y que creo que no soy. Creo que os tengo que presentar los hechos, muchos hechos, vais a estar contentos, porque creo que en este puzzle faltan mis piezas. Están las piezas de la otra parte, pero faltan mis piezas.
Pues pendiente de esa comparecencia y de esas piezas de Robert Moreno ha estado el jefe de deportes de la cadena COPE en la ciudad condal, en Barcelona. Y Manolo Oliveros, ¿cómo se ha explicado Robert Moreno? ¿Cómo ha contestado a Luis Enrique?
Han sido casi 9 minutos sin rueda de prensa, sótano menos uno, del Hotel Claris de la calle Pau Claris, la sala abarrotada, más de una docena de cámaras, un centenar largo de periodistas, y Robert Moreno, mirando algunos apuntes, se sabe su vida naturalmente de memoria, comienza agradeciendo a Luis Enrique o a los jugadores todo lo que ha aprendido de ellos en estos meses. Recuerda también su trayectoria desde el Barça B, siempre fiel a Luis Enrique, incluso cuando el asturiano se quedaba sin trabajo. Dice que hay un encuentro antes de ese 12 de septiembre y ese día, el día 12, se lleva un chasco al que todavía no encuentra explicación.
Pero durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que había comentado que yo estaba dispuesto a dar un paso al lado en caso de que él quisiese volver y seguir trabajando con él, se lo decía en persona. Mi sorpresa fue la respuesta: me parece perfecto, pero yo no cuento contigo. Con el resto del staff, sí. Me quedé en estado de shock, me fui. A día de hoy, soy sincero, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. No lo sé, ni me queda claro después de lo que dijo ayer. Creo que me etiquetó con dos cosas que son muy feas y que no me merezco. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador.
Palabras hoy de Robert Moreno sobre Luis Enrique. Hay muchas preguntas, si habrá contrarréplicas, si tiene algo que decir la federación. Bueno, Juan Antonio Alcalá acaba de viajar a Bucarest para el sorteo de la Eurocopa del próximo sábado. Está allí con la federación, está con Luis Rubiales. Alcalá, ¿se dice algo de todo esto desde la federación?
Buenas tardes, Munilla. Hay dos noticias importantes desde aquí, desde Bucarest. Por una parte, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, nada más aterrizar aquí en Rumanía hace en torno a 2 horas, ha seguido y ha sido informado puntualmente de las declaraciones del exseleccionador Robert Moreno. La Federación Española, sobre este asunto, lo que tiene que decir es lo siguiente. Abro comillas textualmente: el asunto Robert Moreno está zanjado con la rueda de prensa de ayer en Las Rozas y no hablamos de algo que está muy claro. Cierro comillas. Es todo lo que dice sobre este asunto la Federación Española. Y segunda noticia: la Federación va a modificar de alguna forma su política de comunicación. El presidente Rubiales no va a hacer ninguna declaración pública en el próximo mes y medio, en lo que resta de año 2019. Y en cuanto al seleccionador Luis Enrique, no va a responder a preguntas de esta polémica en su encuentro con los medios de comunicación el sábado a las 7 de la tarde aquí en Rumanía en el sorteo de la Euro. Así que para la Federación Española, Murilla, asunto absolutamente zanjado.
Bueno, tenemos desvelada una duda. No va a hablar Luis Enrique, no va a haber contrarréplica el próximo sábado en ese sorteo de la Eurocopa. Y ahora hay una pregunta por encima de todas, ¿no? Si esto, después de escuchar a Robert Moreno, es deslealtad suya o son celos de Luis Enrique. Y tú, Ciro López, sigues pensando que esto es deslealtad.
Sí, porque todavía no he escuchado a Robert Moreno decir que es mentira que él había insinuado a Luis Enrique que quería continuar hasta la Eurocopa. Ha dicho una media verdad, que es la peor de las mentiras, evidentemente. Entonces, como todavía no le voy a decir que es mentira que él le haya insinuado a Luis Enrique que quería seguir hasta la Eurocopa, que ese es el kit de la cuestión. O sea, a partir de ahí ya no hay mucho más que discutir.
Germán Navarro, a ti te ha convencido Robert Moreno y tú crees que aquí lo que hay es un problema de celos de Luis Enrique.
Mira, Murillo, yo lo primero que tengo que decir es que es un asunto que me repugna. Tiene de todo. Mentiras, egos, deslealtades, celos, es un drama. Parece la película esa de Andy McDowell de sexo, mentiras y cintos de vídeo. En este asunto, yo la verdad es que cada día pienso una cosa distinta. Lo primero es que yo jamás, jamás en mi vida con un amigo haría algo así en público. Jamás. Ni siendo Robert Moreno, ni siendo Luis Enrique. Ayer estaba convencido de una deslealtad de un Robert Moreno que se vino arriba y que quiso tepar a su amigo. Y hoy veo también que Luis Enrique quería ser el sol y que todos los satélites girasen en torno a él. Así que,
Germán,
mira, chico,
Germán,
yo creo que hay celos,
Germán,
de Luis Enrique, es evidente,
Germán,
y hay deslealtad por parte de Robert Moreno.
Pero escúchame, ¿qué celos va a haber de Luis Enrique si Luis Enrique tenía el puesto cuando él quisiera? Si estaba deseando...
Pues en el momento
retornado,
en que vio que se podía tambalear esa posibilidad, no es verdad. El propio Luis Enrique, Ciro, dice ayer en su comparecencia: yo no sabía cuándo iba a volver a entrenar, porque esto no es tan sencillo. Yo dije, bueno, yo quiero volver a entrenar.
Es fenomenal escuchar lo que dicen Ciro y Dobarro, pero hay que preguntar qué es lo que dicen también los oyentes en Twitter, Javi Jurado.
Bueno, 2 de 3 copenautas en la encuesta publicada en @deportescope, el 66% considera que Luis Enrique tiene celos, el otro tercio, el 34%, lo considera una deslealtad de Moreno.
Y para cerrar este asunto de momento, hasta el partidazo con Juanma Castaño a las 11:30, pregunta para Manolo Lama, que está también en Bucarest, con Alcalá para el sorteo de la Eurocopa. A ti, Manolo, ¿qué dudas se te quedan, qué preguntas se te quedan en el aire en todo este asunto?
Bueno, pues la pregunta que se le va a quedar a todo el mundo. Yo creo que nunca vamos a saber la verdad, porque la verdad no tiene una sola persona. Yo creo que habrá parte de verdad en el discurso de Luis Enrique, habrá parte de verdad en el discurso de Robert Moreno, habrá parte de verdad en el discurso de Luis Rubiales, pero no existe una verdad absoluta. Cada uno cuenta o pinta el cuadro como le interesa. Y yo creo que nos vamos a acabar aburriendo este tema sin saber realmente qué ha ocurrido. Yo de verdad creo que ninguno de los tres actores ha sido claro en todo lo que aquí ha ocurrido. Como dice Germán, un día puede parecerte que tiene razón uno, cuando escuchas a otro te puede convencer, y así podríamos estar hasta que acabe la Eurocopa.
Va a estar entretenido esta noche el partidazo con Juanma Castaño a partir de las 11:30 de la noche. El partido, o el programa, líder de la radio deportiva nocturna española. Y ahora lo que viene es un mensaje de Berti con Gema Santos.
Pues sí, Moni, porque hay que recordar que nosotros aquí en Deportes Cope sabemos que el VAR es decisivo para el resultado, Berti o falso. Y lo que también sabemos que es decisivo es tener un buen seguro. Por eso hemos elegido Berti, porque vas a tener la mejor asistencia al mejor precio y encima 3 meses gratis sin condiciones. Sí, 3 meses gratis para ti. Consíguelos ya en berti.es.
Y ahora resaca de la Liga de Campeones, primero con Barça y con Madrid, que afinan para el Clásico de Liga del 18 de diciembre. Buena versión de los dos. El Barça se clasificó ayer para octavos con un buen partido ante el Borussia.
Griezmann para Luis Suárez, qué bueno, le quería meter para Junior. Oy, el balón de Leo para Luis. ¡Gol, gol, gol! ¡Ahora sí!
El mejor partido de la temporada del Barça en Champions, Bajuri, además, sobre todo con la buena noticia de que conectaron bien los tres de arriba.
Sí, aunque Valverde reconoció que han sufrido en esta primera fase, pero ayer la noche fue más plácida de lo previsto, jugó bien el Barça, sobre todo en la primera parte. La gran foto de la noche, la del nuevo tridente, Messi, Suárez, Griezmann, abrazados celebrando uno de los goles. Marcaron los tres, el primero Suárez a pase de Messi, el segundo de Messi a pase de Suárez y el tercero de Griezmann a pase de Messi. Complicidad entre los tres con y sin balón. Suárez habló al final del partido del encaje del francés.
Como ha pasado con otros compañeros, ¿no? Sabiendo que hay a veces que se le cuesta más marcar goles. Antoine entró espectacular en el primero por Umán y creo que en el segundo tuvo más de una ocasión, y bueno, por suerte se le dio. Eso es importante para la confianza de él y otra demostración más de que él está para ayudar al equipo y nosotros estamos para apoyarlo y que se integre lo más rápido posible.
No sé si será mucho decir, pero Dani Senabre, ¿tú crees que si hubo alguna vez un problema Messi y Griezmann ha pasado a mejor vida?
Yo los problemas de química personal entre Messi y Griezmann, la frialdad que ha habido entre ellos, yo no me atrevo a decir, mira, ya está y han pasado a mejor vida. No, yo creo que seguramente Messi y Griezmann no tendrán nunca la conexión, la química que tienen o que han tenido Messi y Neymar. Pero es que tampoco hace falta. Lo que sí me atrevo a decir es que lo que ha cambiado es en el campo. En el campo sí, que ahora se encuentran, se buscan y se encuentran. El gran problema de esta conexión no era que Griezmann no buscaba a Messi, era que Messi no buscaba a Griezmann, y ayer demostró que sí que le busca. O sea que en el campo sí que se han solucionado.
Eso fue una muy buena noticia. La mala noticia ayer, la lesión de Dembélé.
Cuidado, cuidado, Elena.
Se tira Dembélé al suelo, se quitan las dos botas. Vaya. El extremo francés Yo he visto que empezaba a negar con la cabeza.
Hoy
ahí
se
en
le hacían pruebas a Dembélé. ¿Sabemos ya qué es lo que tiene, Bajori?
Una lesión más, ¿eh? Dembélé, ayer a los 26 minutos del partido, en una jugada extraña cuando iba a rematar un centro. Tiene una lesión en los isquios de la pierna derecha, pero Luis, todavía no sabemos cuánto tiempo estará de baja. Ayer primeras exploraciones, hoy ha pasado pruebas, mañana pasará más y después tendremos el comunicado médico. Dembélé estaba muy afectado porque sufre su tercera lesión esta temporada, la novena desde que está en el Barça.
Esto es una montaña rusa, vamos, mala noticia, buena noticia, buena noticia, mala noticia. En este caso una buena, porque el lunes David Jiménez vamos a conocer, o se va a hacer oficial, que el Balón de Oro de este año es para Leo Messi.
Sí, tal y como informó Juanma Castaño en el partidazo de COPE, Leo Messi va a recibir el lunes su sexto Balón de Oro en una gala que se celebra en París. Ese 2 de diciembre va a pasar a la historia. Messi será el futbolista con más Balones de Oro hasta el momento, uno más que Cristiano Ronaldo. Conseguir la Liga, la Supercopa de España y recibir el premio de Best, además de sus 44 goles en 52 partidos este año, hará que la Pulga coloque su sexto Balón de Oro en el salón de su casa.
Bueno, mira, hablando de galas, está Víctor Navarro en Barcelona esta noche en una, en la que se presenta la serie documental sobre el FC Barcelona y de la que ya conocemos algún detalle curioso, Víctor.
A esta hora y en absoluto en las Ramblas de Barcelona, donde decenas de personas esperan a las puertas del Liceo para ver quién pasa por la alfombra roja del documental del Barça Match Day. Por aquí se espera que desfilen jugadores del primer equipo, miembros de la directiva, como Guillermo Amor, que acaba de llegar, y varias caras conocidas del mundo de la música y de la televisión. De lo que sabemos ya de esta serie documental de 8 capítulos es que en cada uno se presenta a diferentes jugadores de la plantilla. En el primero, Gerard Piqué y Luis Suárez son los protagonistas y se recogen también imágenes del vestuario en el clásico del 5-1. Verá la luz esta madrugada.
Bueno, y ahora el Real Madrid.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Afinando el Barça para el Clásico, afinando también y muy bien el Real Madrid, además en la Liga de Campeones, empate a 2 con el PSG, sabor agridulce al final del partido, pero la gente, Melchor, se fue contenta a casa a pesar de todo y con razón.
Sin duda alguna, fue un partidazo el que se vivió en el Bernabéu ante el Paris Saint-Germain. Desde la derrota en Mallorca el 19 de octubre, el Real Madrid solo ha hecho que mejorar en juego y resultado. Desde entonces no conoce la derrota, ha jugado 7 partidos, 5 victorias, 2 empates, ha marcado 21 goles y ha encajado solo 3, lo que habla de una mejoría no solo ofensiva, sino también en el aspecto defensivo. El martes ante el PSG fue el partido más completo de la época de Zinedine Zidane en su regreso y a un nivel muy parecido al de las tres Champions. Un encuentro que además sirvió para ver de nuevo a una gran versión de Isco, que estaba desaparecido, o a Benzema marcando su cuarto doblete en lo que llevamos de temporada, además de, por supuesto, un Valverde que está rayando un gran nivel en ese centro del campo.
El jugador de moda.
Yo pensaba que no lo iba a quitar, ¿eh?
De pie para despedir al uruguayo. Coreando su nombre.
¿Quién se acuerda de Pogba?
La ovación tremenda del Bernabéu a Fede Valverde, que es, como decimos, el jugador de moda en el Real Madrid, Alberto Arauz.
Sí, Muni, y es que el futbolista uruguayo se ha convertido en pieza absolutamente indispensable para el Real Madrid de Zinedine Zidane. De los últimos 7 partidos ha sido titular en 6 y además está demostrando que tiene gol. Ya ha hecho 2 tantos y ha mostrado gran capacidad para llegar al área rival. De hecho, su gran rendimiento ha mandado al banquillo al actual Balón de Oro, a Luka Modric. Tanto es así que el martes el Bernabéu despidió al pajarito con una gran ovación tras su partidazo ante el PSG, algo que emocionó al futbolista.
Fue muy lindo, obviamente, que uno lo emociona, lo llena de orgullo, lo llena de felicidad por todo lo que he luchado con la gente que me rodea, y que la gente, bueno, me lo demuestre de esa forma es muy lindo, aunque cuando se gana es mejor. No pudimos ganarlo, entonces, bueno, me queda esa espinita.
Está que se sale Fede Valverde en el Real Madrid. Elías Israel, ¿tú crees que estando como está Valverde se necesita fichar, por ejemplo, un Paul Pogba?
Está claro que el Real Madrid necesita otro centrocampista, pero ya es bastante cuestionable que sea alguien que venga a ocupar la posición que se ha ganado por méritos propios Fede Valverde. Yo creo que Pogba es un deseo de Zidane y no me extrañaría que viniese, porque es el deseo expreso del técnico, pero sería una lástima que pisase el terreno que Fede Valverde se ha ganado por la lid.
Y a todo esto el Real Madrid ya está pensando en el partido de Liga del sábado a la 1:00 p.m. contra el Alavés. Quiere dormir líder de la Liga el Madrid del sábado, Melchor.
Sí, son optimistas, pero no hay euforia en el Real Madrid. Quieren seguir con el mismo trabajo. Una victoria sería importante porque a esa hora se pondría líder el Real Madrid, que ha empezado a trabajar, como dices, ese compromiso en Vitoria del sábado a la 1:00, donde no va a poder contar Zidane con los lesionados Asensio, James, Lucas Vázquez y Hazard, donde tiene previsto hacer rotaciones. Entre ellas, por supuesto, podríamos volver a ver a Vinicius. Nacho está trabajando ya en la dinámica de grupo y casi dos meses después ya está a disposición de Zinedine Zidane. Y hoy Varane ha trabajado al margen del equipo en el gimnasio para un trabajo específico y concreto del central francés.
Y ayer, muy buen sabor de boca del Valencia a pesar del empate.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Se salió el Valencia, pero al final fue empate. Y menos que mal que fue empate con este golazo de Daniel Bas.
Pero para Parejo, Parejo para Rodrigo, que le deja pasar, asistencia ciega de Rodrigo para Bas. ¡Gol!
Valencia 2, Chelsea 2. El Valencia va a tener que esperar hasta la última jornada. Se la va a tener que jugar contra el Ajax. Se vació, pero no fue suficiente, Wallester.
Así es, empate a 2, con ocasiones claras para el Valencia. Prácticamente algunas en línea de gol, como Maxi Gómez y Rodrigo. Un penalti fallado por Parejo. Y la sensación de haber podido estar celebrando hoy la clasificación para los octavos. El Valencia lo intentó hasta el final. Jugadores como Gallá o Parejo terminaron exhaustos. Celades, al acabar el encuentro, solo podía elogiar a los suyos.
Ha sido increíble. Yo creo que todo el mundo se lo ha pasado muy bien. Estos jugadores no se rinden nunca. Y a pesar de las adversidades, de cómo estamos, con tantos jugadores de baja, y los jugadores han mostrado un esfuerzo increíble. Bueno, es de esos días que uno como entrenador se siente muy orgulloso de los jugadores. Y ha sido un ejemplo grande de su madurez, de su personalidad.
El turrón, Pedro Zamora. ¿Cuáles son las cuentas del Valencia para estar en octavos de final?
Pues son bien fáciles. Y es que el Valencia depende de sí mismo. Pasa a los octavos como primero si gana al Ajax en Ámsterdam en 2 semanas. Si no lo hace, Munilla tendrá que lograr el mismo resultado que el Chelsea, que recibe al Lille.
Fermín Rodríguez, ¿eres optimista para el partido de Ámsterdam?
Optimista, optimista, sinceramente, cuesta serlo. El Valencia viene de hacer 2 partidazos, uno contra el Ajax y de perder 0-3, y otro contra el Chelsea y de no poder pasar del empate. En ambos partidos, muchísimas, muchísimas ocasiones claras de gol. Y cuando perdonas, es complicado a este nivel. Eso sí, el Valencia tiene un equipazo, puede ganar en Ámsterdam, pero optimista, optimista, cuesta serlo.
Y esto es noticia que ha contado hoy Rafa Villarejo en COPE. Rafa, ¿va a estar Peter Lim con el equipo?
Sí, el propietario del club no está con su equipo desde la final de Copa en Sevilla y estará en Ámsterdam en el partido decisivo camino a los octavos ante el Ajax. Además, su intención es viajar desde Holanda a Valencia para estar ese domingo en el choque de Mestalla ante el Real Madrid. Su visita cobra ahora mayor relevancia porque es la primera tras todo lo acontecido durante el verano que desembocó en la salida de Marcelino y Mateo Alemany.
De momento, lo más grande que tenemos a la vista es un Atlético Barça el domingo en la Liga.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Es el domingo a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Viene el Atlético de la derrota ante la Juve en Champions y además en un momento de racha complicada para el equipo de Simeone, Andrea Peláez.
Sí, no es el mejor momento para recibir al líder, desde luego. En los últimos 16 partidos el Atleti ha sumado 5 victorias, 8 empates y 3 derrotas. Tan preocupantes son estos números como los que acumula de cara a portería. El de este año es el Atleti menos goleador de la era de Simeone. Ha marcado 22 goles en 19 encuentros, poco más de un gol por encuentro, y le falta contundencia porque remata 161 remates en Liga, 16 goles, 72 en Champions, 6 tantos. Al Atleti le falta efectividad, además, si le caracterizaba su solidez defensiva, ya no tanto. 14 goles encajados en 19 partidos.
O sea que la gente está preocupada en el Atlético, Luis Basteiro.
Eso parece, el conjunto rojiblanco, lo ha dicho Andrea, suma solo 5 victorias en los últimos 16 partidos. Las sensaciones sobre el terreno de juego parece que mejoran poco a poco, pero eso no se refleja en los resultados y preocupa bastante al conjunto colchonero. La falta de gol y la poca fiabilidad defensiva son sus dos principales problemas, dice Simeone, que van por buen camino y que es necesario tener calma.
Y bajando, tener paciencia y seguir en el camino en cual estamos, porque el camino es el indicado, los resultados no, pero el juego y el trabajo de los jugadores es muy bueno. Y obviamente necesitamos seguir mejorando y obviamente ser más contundentes en la fase final del juego, que es donde más
pregunta
importa.
Pregunta importante para el partido contra el Barcelona. Andrea, ¿cómo está José María Jiménez?
Continuando con su recuperación, pero salvo gran sorpresa en alguna de las dos sesiones que quedan hasta el encuentro del domingo, no parece que vaya a llegar a menos que se forzase en exceso, algo que ni el club ni el futbolista quieren hacer.
Y ahora la Europa League está jugando el Español, está a punto de terminar el partido contra el Ferencváros y además con gran noticia en los últimos minutos, José Luis Gil.
En un auténtico final de infarto porque un cabezazo de Sergi Darder en el 95 ha puesto el Ferencváros 2, Español 2, que combinado con el empate del Ludogorets en el otro partido del grupo le daría, si esto acaba así, ya el primer puesto de grupo matemáticamente al cuadro de Pablo Machín. Acaba el partido en el Grupama Arena, Ferencváros 2, Español 2. Punto y campeonato de grupo para los de Pablo Machín.
Gran noticia para el Español, gran noticia también para el Getafe. Ha ganado al Trabzonspor, partido o victoria fundamental para el desenlace del grupo. Lo ha narrado Charly, ¿sabes? Para Cope Madrid, Charly.
Y es que, Muni, con esta victoria el Getafe, empatando en la última jornada, va a estar en la siguiente ronda de la Europa League. Buen partido de los de Bordalás, sobre todo en el tramo central del encuentro con gol de Mata al inicio de la segunda parte, que coloca al Getafe con nada más y nada menos que 9 puntos. La última jornada va a ser el día 12 en el Coliseum Alfonso Pérez con el Getafe. Krasnodar, el que gane pasa a 16avos y el empate siempre mete al equipo azulón.
Y a las 9 Sevilla-Karabakh, ya sin nada en juego, ¿no, Víctor Fernández?
Nada en juego a las 9 de la noche, Sevilla-Karabakh, el Sevilla que ya está clasificado como primero de grupo, por lo tanto partido de trámite esperando el encuentro liguero del próximo domingo. Lopetegui aprovechará para darle la titularidad a los no habituales. Ronnie López, Dabur y Chicharito son algunas de las novedades.
Que no haya llegado, ya no juega.
Después de mucho buscar, ya tenemos la lista de las 10 mejores películas de la historia.
¡Listo, muchachos!
Ahora nos falta saber cuál es la número 1.
Un numerito musical muy divertido.
Teléfono. Mi casa.
Entra en 13tv.es.
No tenemos mucho tiempo.
O en cope.es y vota.
¡Fuera del agua!
Vota como si no hubiera un mañana. Solo por eso puedes llevarte una gran sorpresa.
¡Es verdad!
13 busca la mejor película de la historia.
¿Alguna más rápida de fútbol? Isaac Escalera, habéis tenido en Cope Sevilla Fedal defendiendo a Rubi en el Betis.
Sí, tras el triunfo ante el Valencia continúan saliendo voces autorizadas del Betis para apoyar a Rubi. Este mediodía en Deportes Cope Sevilla, Fedal ha defendido el trabajo de su entrenador.
No es por peloteo, pero yo de verdad que a Rubi no lo he visto en ningún momento con los brazos bajos. O sea, al contrario, yo veo que es un tipo muy cabezón, en el sentido de que cuando las cosas le van mal, pues él es cuando más te implica, más imposible se lo pone, más posible lo ve él, ¿sabes? Entonces, la verdad que estamos muy orgullosos de tenerlo como nuestro entrenador y sabemos que lo que le hace falta a Rubi es que nosotros sumemos puntos en el campo.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sández, se ha lesionado Zurutuza.
Sí, sufre una tendinopatía en el talón de Aquiles de la pierna izquierda, se pierde seguro el derbi guipuzcoano. Otro viejo roquero, por cierto, que tampoco podrá estar, es Asier Mendy, que todavía sigue en proceso de recuperación.
Bueno, como el fútbol no para, mañana comienza la jornada 15 de Liga, 9 de la noche en Balaídos, Celta-Valladolid. ¿Qué noticias hay del Celta en la previa, Santi Peón?
Que 20 son los convocados por el nuevo entrenador, por Óscar García, entre los que destacan el regreso de Rafinha un mes después de lesionarse de la rodilla y la convocatoria del portero del filial, Fran Vieites, ya que 2 de los 3 porteros de la primera plantilla, es decir, Rubén e Iván Villar, están lesionados.
¿Y qué noticias hay en el Valladolid, Juan Carlos Amón?
Pocas, porque solo hay una novedad en la lista: la vuelta de Joaquín tras superar lesión, la ausencia de Frutos, que se une a Aguado, Antoñito y Luismi, todos ellos baja por decisión técnica por lesión. Faltan en la convocatoria Javi Sánchez y Steven Plaza.
Y una más del fútbol, porque Edu Badía, tenemos ya horarios para la primera ronda de Copa del Rey con equipos de primera.
55 partidos que se jugarán entre el 17, 18 y 19 de diciembre, menos la Unión Deportiva Logroñés, Marino de Luanco, que se juega el 11 de diciembre. 3 cruces sin equipos de primera: Pontevedra Ibiza, Cestao River Lugo y Baracaldo Villarrubia coincidirán con el clásico Barça-Real Madrid del 18 de diciembre, que se jugará a las 8.
Hasta aquí el fútbol, pero todavía hay un montón de noticias más importantes del deporte que tenemos que contar.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hija, cariño, mira, te mando un mensajito de voz que sé que anda muy liado. Oye, ¿qué tal la primera noche en casa con el bebé? Ay, mira, tu padre está como loco con esto de ser abuelo. Si hasta ha buscado lotería de Navidad con la fecha de nacimiento de la niña. Bueno, ha comprado para toda la familia, figúrate. Bueno, hija, llámame con lo que sea.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Y todo el polideportivo lo vamos a comenzar con baloncesto porque tenemos en juego jornada de la Euroliga. La pregunta a Pedro Zamora es si ha terminado ya el partido entre Estrella Roja y Valencia Basket.
No, acaba de empezar el tercer tiempo porque el partido va con muchísimo retraso. Ha estado parado 45 minutos por un fallo de luz en los marcadores del pabellón. De momento, empate en Belgrado, Estrella 41, Valencia Basket 41.
El que también está en juego es el partido que ha comenzado 8 de la tarde en Atenas entre Panathinaikos y Baskonia, Roberto Arrillaga.
En el OACA y ahora descanso y no le van demasiado bien las cosas a Baskonia. 10 abajo, 46 Panathinaikos, 36 Baskonia.
Ahora noticias sobre Marc Márquez, que ya saben que ayer tuvo que ser operado en el hombro derecho, pero contamos, Borja González, detalles de lo que va a ser la recuperación de Márquez.
Sí, una recuperación sobre todo que se compara con la del año pasado. La operación fue mucho más complicada, la de 2018, tuvo casi 72 horas en el hospital. Esta vez ya ha salido de allí y ya pues poder empezar la rehabilitación. El plan es que le ocupe el menos tiempo posible este invierno y que pueda llegar lo más descansado posible al primer test de pretemporada de la primera semana de febrero.
En la Fórmula 1, Hamilton ya es campeón del mundo, pero tenemos este fin de semana el último gran premio, el de Abu Dhabi. Y hoy ha hablado además Carlos Sainz, Carlos Miquel.
Ha hablado el hombre que acaba de estrenar podio, viene de la carrera de Brasil de ganarlo y que tiene un objetivo claro este fin de semana, acabarse esto en el Mundial, que sería un gran triunfo porque estaría ganando a dos pilotos que han corrido con Red Bull durante media temporada. Necesita acabar justo, puntuar justo por detrás de Albon y que Albon no llegue al podio y acabar delante de Pierre Gasly. Este es Carlos Sainz, que dice que está aquí para hacer más cosas que un podio.
Es mi objetivo, no estoy en Fórmula 1 para hacer un podio y irme, obviamente. Estoy aquí para ganar. Me apetece mucho poder luchar el año que viene con McLaren por más cosas, obviamente no por ganar, pero sí por algún que otro podio más y en el futuro por ganar un campeonato del mundo.
Escuchen ahora este sonido que quizás es uno de los más reconocibles en el mundo del deporte. La famosa jaca de la selección neozelandesa de rugby. La pregunta, Rodrigo Contreras, director de Tercer Tiempo COPE, en cope.es, ¿van a venir los All Blacks a Madrid?
Será en mayo de 2020 y por una causa benéfica. Los All Blacks Classics visitarán España para medirse al 15 del León. Será un partido disputado en un gran estadio de fútbol y el dinero recaudado de las entradas será destinado para una escuela de rugby en Kenia y desarrollar el deporte oval en aquel país. La presentación la semana que viene, con dos All Blacks presentes en Madrid.
Vamos a mí con balonmano porque Luis Malvano, hoy ha sido noticia el sorteo de la Copa IHF.
Sí, la fase de grupos, complicado los grupos para los tres equipos españoles. En el grupo B estará el Iberbank Cuenca frente a Rinecker Lowen, Nimes y Oostebro de Dinamarca. En el grupo C, el Abanca de Mar de León con Magdeburgo, Nantes y Gorenje Velenje de Eslovenia. Y en el grupo D, el balonmano Logroño con el PAOK, con el Tatabánia de Hungría y con el Füchse Berlín. La primera jornada será el 8-9 de febrero del próximo año.
Badminton, hoy tenemos que contar otra nueva victoria de Carolina Marín en la India, Fernando Aranda.
Y es que ya está en cuartos de final de este torneo después de ganar a la coreana Yu Jin-shin por 2-6-1. Mañana a la 1:05 contra la rusa Koseyeska para jugar un billete para las semifinales.
Y el cierre es muy bonito porque debuta la escalada en los Juegos Olímpicos, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, y vamos a tener un español, Ángel García.
Allí estará Alberto Ginés, un extremeño de 17 años, solo 17 años, y en esta escalada en Rocódromo que se estrena en los Juegos, porque en el preolímpico ha quedado nada menos que tercero del mundo, se ha metido en la gran final y solo con eso ya consigue la plaza olímpica. Es especialista en dificultad, ya quedó subcampeón de Europa y tiene muy buena pinta y yo creo que opciones de medalla incluso.
Pues mira, escalador, escala tanto como el partidazo que lo escuchamos a las 11:30 con Juanma Castaño. Ahora nos quedamos escuchándote a ti, Expósito.
Gracias, Muni. Hasta luego.